Buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de la Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, Gepardo.
Buenas noches, Luis, y buenas noches a todos nuestros compatriotas de nuestra esclavizada pero heroica isla y a los compatriotas aquí del exilio.
Ángel, los congresistas aquí del sur de la Florida, Marcos Rubio, los senadores, y Scott, Rick Scott, introdujeron una enmienda en el Senado de Estados Unidos para, con relación a llevar la internet a los cubanos en la isla, lo cual pudiera beneficiarlo.
Efectivamente, Luis, el pasado martes el Senado aprobó una enmienda de su presupuesto para brindar acceso a internet a los cubanos, confirmó el senador republicano Marco Rubio, uno de los impulsores de la medida, junto a su homólogo Rick Scott. Se trata de la enmienda 3097 a la resolución del presupuesto del Senado, la cual requiere a la administración Biden que facilite el acceso libre, abierto y sin censura a la internet para el pueblo de Cuba, según señala el comunicado. Específicamente, la enmienda crearía un fondo de reserva neutral de déficit en el próximo proyecto de ley de reconciliación que se utilizará para construir y desplegar la tecnología existente en la isla, detalla la nota. Julio se dirigió al Senado para defender la enmienda. Más tarde, tras su aprobación, aseguró que sus colegas habían enviado un mensaje claro y bipartidista de que Estados Unidos está comprometido a lograr el acceso a internet sin censura y sin restricciones para el pueblo de Cuba. Como tú ves, Luis, esto parece que ser que es la medida que va a tomar el gobierno de los Estados Unidos. Están diluyendo lo que es el ansia de libertad del pueblo cubano, que si bien la internet es un medio, pero no es el fin del régimen totalitario Castro comunista. Y lo que el pueblo muchas veces lo ha dicho en otras oportunidades, que ellos no manifiestan y no protestan por internet, ni por remesa, ni por nada de eso en particular, sino ya el fin de la dictadura castrista, castrocomunista, el apoyo necesario que ellos requieren, que sean medidas urgentes y seguras para tratar de ahogar a la tiranía. Hay muchos medios de que la administración puede llevarla a cabo. Claro, sabemos que muy poco vamos a esperar de esta actual administración de Biden, ya que con esto quieren hacer ver de que ya hicieron algo positivo para el pueblo y se disuelve lo que es el ansia de libertad y la resistencia que está haciendo el pueblo de Cuba.
Ángel, es cierto lo que estás diciendo tú ahí, lo que estás tratando de explicar. La necesidad sería medidas más urgentes, pero bueno, como tú dices también, esta administración, Ángel, yo dudo mucho que esté dispuesta a hacer lo que verdaderamente tiene que hacer. Esto es una continuación de la era de Obama, la política esta. Todos los asesores y consejeros que están alrededor de Biden con relación al caso de Cuba son las mismas personas que intervinieron en aquellos bochornosos arreglos, los bochornosos arreglos de Obama con Raúl Castro, allá en La Habana.
Y sí, mira, Luis, acabaron de nombrar a asuntos interamericanos a Zúñiga, que fue el que manejó todo el acercamiento para establecer las relaciones y abrirle el camino a Obama en sus medidas de tratar de buscar un acercamiento con el régimen Castro comunista. Sabemos ya cuáles fueron las consecuencias. El pueblo sigue todavía soportando la férrea bota del Castro comunista.
Ángel, mira, la administración de Biden venía ya a caminar por los mismos trillos que anteriormente había ya puesto la administración de Obama y que estuvo frenada por la participación o por la presidencia de Donald Trump. Lo que sucedió con ahora en estos momentos con la política de Obama fue que el pueblo de Cuba, las distintas ciudades y en las provincias, se manifestaron abiertamente a favor de la libertad, pidiendo libertad, abajo el comunismo, y fue una presión muy fuerte. Esto fue parecido, Ángel, esto fue parecido a lo que sucedió con Clinton, con los hermanos Rescate.
Efectivamente, que claro que sí.
El hecho de haber derribado los aviones, la tiranía castrista, obligó a Clinton a firmar la ley Helms-Burton. Eso fue lo que pasó con en el 94 cuando derribaron a los hermanos Rescate. Y esto, en otro término, en otro contexto, es lo que ha pasado con Biden ahora aquí, que tuvo que frenar la política y lo que está dando es paño tibio, indiscutiblemente. Claro, comprendemos y entendemos que si la administración logra llevar el internet al pueblo de Cuba para que se pueda comunicar internamente, que fue lo que sucedió con las manifestaciones del 11 de julio, que había una comunicación amplia en la isla, fue lo que facilitó que las distintas ciudades, las provincias, pudieran manifestarse a la misma vez en la forma que lo hicieron. Así que está bien, si viene la internet, perfecto. Pero como tú dices, hace falta algo más que eso.
Seguimos que diciendo de que es el medio, no el fin.
Correcto.
Y las manifestaciones del 11 de julio de nuestro pueblo allá en Cuba, pidiendo libertad, es un gesto de rebeldía, ha motivado a muchas personas a escribir, a hacer canciones, poemas. Y esta noche tenemos la colaboración de uno de nuestros miembros del Presidio Político Histórico, Enrique Costa, que también motivado por lo que sucedió el 11 de julio y lo porque seguramente está por venir, también nos va a compartir esta noche uno de sus trabajos.
Una tarde del pasado 9 de julio, allá en la patria, en nuestra tierra, lo mejor de la juventud cubana se manifestaba pacíficamente en muchas ciudades de Cuba contra la tiranía, sorprendiendo al mundo y a la propia élite gobernante. El pueblo cubano, cansado de tanta mentira, tanto crimen, tanta hambre y miseria, cansado ya de 62 años de esclavitud, se lanza a las calles sin armas, sin balas, sin fusiles, a exigir su libertad. Y acá en el corazón del destierro cubano, allá en la calle 8, en el restaurante Versalles precisamente, bajo el abrasador sol de esta ciudad de Miami, miles de desterrados se lanzan a las calles a apoyar a sus hermanos. Y hay miles de banderas cubanas, miles de jóvenes gritando patria y vida, y mezclado con esas banderas se destaca una, llena de gloria y de historia, llena de dolor y sangre, la bandera del Presidio Político Histórico Cubano. Y como si se tratara de un mandato divino, se mezclan entre la multitud las dos banderas, la de la patria herida, llevada de las manos de miles de jóvenes cubanos, unos nacidos allá en la patria y otros nacidos en el destierro, y la otra bandera, la bandera del Presidio Político Cubano, llevada de las manos de los veteranos de esta larga lucha. Y bajo los cielos del destierro cubano, y en aquella tarde de julio, los hijos de la patria herida se fundían en un solo bloque. Aquellos que hace más de medio siglo iniciaron esta lucha, y bañaron de sangre los paredones comunistas, y murieron de hambre y de sed en las cárceles, y estos de hoy, estos jóvenes llenos de sueños e ilusiones, listos a pelear por la libertad, por su futuro y por su honor. Temblaron las calles de Miami, el destierro, varias generaciones marchan unidos, los pinos nuevos y los veteranos de mil batallas, listos a participar de la contienda final por la redención de la patria.
Han se ha dado a conocer que un grupo de militares se han reunido para firmar, o se reunieron para firmar un documento para reclamar algo a las Fuerzas Armadas de Cuba. Lo cierto es, Ángel, que este tipo de lucha que llevan los cubanos en la isla en estos momentos requiere de un elemento muy importante, que quizás sería más importante que la solidaridad internacional y los bloqueos, las situaciones que pudieran plantearse del interior, y es que las Fuerzas Armadas, o una parte de las Fuerzas Armadas, se pusiera al lado del pueblo que estuviera en reclamo de sus libertades y con su presencia obligara a que los que están en el poder tuvieran que abandonarlo.
Efectivamente, Luis, siempre nos hemos cuestionado de que en todos estos movimientos, estas intentonas que están desarrollando los militares en Cuba, que es el factor clave en todo desenvolvimiento de transformación en el país, pues se han mantenido apartados, apáticos, como observadores del mismo, y muchos han tomado parte del lado de la represión, o sea, como represores, que en sí es el aparato castrense dentro de la isla. Pero ha sorprendido de que ahora 7 militares cubanos que se encuentran aquí en el exilio, sabemos que aquí en el exilio también hay muchos militares que han desertado, sin embargo hasta ahora habían mantenido silencio en toda esta intentona de libertad del pueblo, pero ahora 7 militares cubanos, como te digo, se emitieron una carta este pasado 10 de agosto donde le piden al presidente del Tribunal Supremo de la República de Cuba, Rubén Remigio Ferro, que respetara e hiciera respetar la constitución vigente en la isla desde 2019. Sabemos que esto es una constitución amañada, pero ellos piden de que se cumpla, que ni siquiera hacer así, la cumplen ellos mismos.
Claro.
A raíz de las multitudinarias protestas registradas en Cuba el pasado 11 de julio y la posterior represión desatada por el régimen de la isla contra los manifestantes, los militares recordaron al presidente del Tribunal Supremo Popular que la Constitución era la norma jurídica suprema del Estado y que todos están obligados a cumplirla. Entonces le preguntan, ¿por qué usted permite que el artículo 6º de la vigente Constitución se vulnere y los militares que ordenan sancionar se burlen de jueces y fiscales y sean utilizados como elemento de coerción, coacción y control social, si en ella no se efectúa de su obligatorio cumplimiento a ninguna persona residente o no que se encuentre en territorio nacional? También preguntaron a Remigio Ferro, ¿dónde está la independencia de la judicatura en Cuba que permite que manos militares sean los que dispongan cuando se sanciona y a quienes se sanciona? Los 7 firmantes de la carta abierta también condenaron los procesos penales llevados a cabo contra cientos de jóvenes que supuestamente incurrieron en el delito de propagación de epidemias el pasado 11 de julio, y que fueron arrestados o sometidos a medida cautelar de prisión domiciliaria. En ese sentido, recordaron que el decreto ley 31 del 2021 establece bien claro que se aplicarán multas a las personas que no hayan usado o hayan usado o no hayan usado correctamente el nasobuco y que se hayan aglomerado en espacios públicos. ¿Por qué sancionar como delito dichas infracciones? El decreto ley ya mencionado establece que solo se iniciarán acciones penales venciendo el término de los 30 días naturales posterior a la duplicación de la multa. Más adelante aseguran que es imposible hablar de la igualdad ante la ley y la protección que gozan todos los ciudadanos cuando vemos cómo el presidente designado del país, Miguel Díaz-Canel, convocó para el día 17 de julio a cientos de sus seguidores a la Plaza de las Banderas, o como la marcha que en número de cientos de jóvenes fue convocada para el pasado 5 de agosto. ¿Por qué no aplicarles a ellos y a sus organizadores el artículo 187 de la ley penal, como lo hicieron con los jóvenes que pacíficamente marcharon pidiendo libertad? ¿En qué mundo se cree el señor Díaz-Canel que está viviendo? ¿Dónde está la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de que hable el artículo 7 de la vigente constitución cubana? Volvieron a preguntar. En ese sentido, los firmantes también cuestionaron al presidente del Tribunal Supremo con qué moral privar de libertad por el delito de propagación de epidemias a los que pedían libertad y expresaban su inconformidad de forma pacífica, por demás, en juicios amañados y violando el debido proceso, y no aplicar el mismo delito a los convocados por el gobierno. ¿Dónde está el respeto a los derechos de reunión y manifestación pacífica de que habla la Constitución en su artículo 56? Firmante, emplazan a Remigio Ferro. Usted tiene hoy la responsabilidad histórica de ponerle fin a todos estos actos violatorios de las leyes cubanas. De no hacerlo, para no perder su cargo o por miedo a represalias del gobierno, renuncie. No continúe siendo cómplice de una dictadura que ha mantenido oprimido a nuestro pueblo por 62 años. La misiva aparece firmada por el general de brigada Rafael del Pino, por los tenientes coroneles Máximo Omar Ruiz Matose, Raúl Díaz Risco Pérez, Mario Rivas Morales y Alfredo Lima Pérez, por el teniente Ángel Medrazo Giro y el suboficial Carlos Anaya. No obstante, los firmantes objetaron, de conciencia aseguran que firmaron y dirigieron la carta abierta en representación de decenas de militares activos y en la reserva, cuyos nombres no fueron incluidos por seguridad, pero que en su momento prestarán sus declaraciones.
Y aquí en Miami, un equipo de 23 abogados de aquel exilio trabaja de forma gratuita para denunciar en las instancias legales internacionales los atropellos del régimen contra los manifestantes del 11 de julio en Cuba, además de para no permitir que sean olvidados los desaparecidos, informó este miércoles la agencia de Noticias EFE. Agustín García, que coordina el mayor esfuerzo legal del exilio, dijo en una rueda de prensa que en el equipo hay abogados de más de 10 grandes despachos y además cuentan con socios en otros países y en la misma Cuba. García señaló que muchos de los detenidos desaparecidos tienen doble nacionalidad y las autoridades de países como España e Italia están obligadas a ocuparse de sus ciudadanos que han sido víctimas de la represión y la judicialización de las protestas en Cuba. Vamos a estudiar cada posible ángulo legal en el mundo para ayudar a los miles de detenidos y procesados tras el estallido del 11 de julio en reclamo de libertad en Cuba, dijo Nick Gutiérrez, otro de los abogados que están en esta iniciativa, no ligada a partidos políticos, sino a la defensa de los derechos humanos. Y continúa este despacho de prensa. Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, presentó en la rueda de prensa el borrador de un plan humanitario para cuando comience el desplome de la dictadura en Cuba e instó a otras fuerzas del exilio y de la oposición interna a discutirlo para estar listos inmediatamente para ayudar al pueblo cubano en esa contingencia. Debemos estar preparados, agregó, lo mejor posible para evitar un caos social que cause muertes, hambruna, enfermedades, éxodo y otros flagelos al colapsar el presente sistema si no hay de inmediato una mano solidaria organizada. Reza el borrador en el que se propone crear un registro de voluntarios fuera y dentro de la isla. El boceto trata de manera pormenorizada aspectos como la ayuda humanitaria de emergencia, el transporte marítimo, aéreo y terrestre, el manejo de los servicios públicos, la alimentación, la electricidad y el combustible y el manejo de hospitales, clínicas y farmacias y de las comunicaciones. Entre tanto, el abogado Santiago Alpizar, que forma parte de este grupo y es el artífice del proyecto Cuba Demanda, instó a los cubanos de todo el mundo a hacer uso de su derecho constitucional de presentar petición a los poderes de Estado. Se trata de solicitar la declaración de desastre, la renuncia del presidente Miguel Díaz-Canel y la formación de un gobierno de unidad nacional que se encargue de manera transitoria del poder. Pero después de las recientes declaraciones y apenas inaugurado el monumento a la lucha guerrillera anticomunista cubana y que la ciudad de Miami proclamara el 13 de julio por lo de la masacre de la Ceiba como el día del guerrillero cubano anticomunista, supimos de la reciente edición de un libro que añade más conocimiento a lo que fue la gesta de las guerrillas en las Lomas del Escambray. El autor, Víctor Chiche Gámez, es uno de los pocos jefes de guerrillas que aún se encuentran entre nosotros. Con un lenguaje nada rebuscado, solamente narrando las experiencias vividas en el entorno de sus encuentros con las milicias castristas, Chiche pone en conocimiento del lector lo que fue aquella desigual contienda en la que las armas y las municiones escaseaban, la ayuda del exterior no llegaba y las oleadas de las tropas castristas, asesoradas por los soviéticos, saturaban el escenario de los combates desde las mismas estribaciones de las montañas y empleaban su estrategia militar de cercos y peines. Ya que de momento se dificulta el estudio de la contienda guerrillera que se prolongó por 72 meses, 6 años, contra las fuerzas comunistas superiores, estos libros de relatos individuales bien pudieran servir de pivote para que en el futuro los historiadores reconstruyan esta parte de la historia en una exposición de conjunto. El libro se puede adquirir en Amazon a un precio módico y es de gran utilidad para los interesados en estos asuntos patrióticos. Extendemos una felicitación a nuestro querido hermano Chiche Gámez, que siempre ha sido un peleador vertical contra el comunismo. Fue uno de los primeros hombres que se alzó por allá por el Escambray, siendo natural de Guinea de Miranda. Fue jefe de guerrilla y combatió bajo los órdenes de diferentes jefes nacionales del Escambray. Aquí en el exilio ha mantenido siempre su postura rebelde e inclaudicable y de denuncia contra la tiranía castrista. Muchas felicidades a nuestro hermano Chiche Gámez por esta obra que contribuye a que se pueda conocer más de lo que en una ocasión el escritor Enrique Encinosa denominó Escambray, la guerra olvidada.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Este es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por lo que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932 y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.